Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva edición de este lunes, Foro Recursos Humanos en sus 21 años en antena con todos ustedes. Hoy, datos del paro. Amanecemos esta semana, el paro baja en 2,7 millones y récord de afiliados al superar los 21,1 millones de personas. Personas que tienen nombres y apellidos, por cierto. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha bajado en 60.000. 60.503 personas en abril en relación al mes anterior, lo que supone un descenso del 2,2% en términos porcentuales. Son datos, lógicamente, publicados hoy lunes, transmitidos hoy lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Tras el retroceso de abril, impulsado sobre todo por el sector servicios, el número total de desempleados se sitúa en la cifra todavía escalofriante de 2.666.500 parados. Su cifra, eso sí, más baja desde septiembre del 2008, según datos, insisto, del Ministerio. En el último año de desempleo se acumula un descenso de 121.870 parados, lo que supone un 4,4 menos, con un retroceso del paro femenino y una caída de desempleo masculino. En www.fororecursoshumanos.com, detalles de toda la información con análisis en las próximas horas de expertos. En un momento en el que la natalidad en España, y se pueden comparar datos, la natalidad en España se encuentra en mínimos históricos, ¿eh? Según el último estudio presentado por el INE el pasado mes de febrero. Pero mientras cada vez nacen menos niños en nuestro país, nuestra esperanza de vida sigue aumentando. Así lo confirma Eurostat, que según los últimos datos disponibles, que corresponden al 2022, la esperanza de vida al nacer en España es de 83,2 años, por encima de la media europea. Así, nuestro país lidera el top 10 europeo, seguido de Suecia, Italia y Luxemburgo. La caída sin freno de la natalidad y el envejecimiento de la población suponen, sin duda, amigos y amigas, un gran reto. De eso hemos hablado mucho y hablamos siempre. Un reto para todas los hombres y mujeres y para todas las sociedades occidentales. Un desafío que abre la oportunidad, bueno, a muchos aspectos que tienen que ver con los recursos humanos, pero fundamentalmente al talento senior. Y hemos dado los datos del paro también hoy para relacionarlo con esto, con el talento senior. Un talento senior que puede convertirse en una fuerza laboral imprescindible también para las organizaciones. Algunas empresas ya se están valorando el enorme potencial de los senior, para otras todavía no, y quizás es momento de intentar cambiar esta tendencia. Un reto muy importante del que vamos a hablar hoy en una nueva edición del programa de la Fundación Más Humano, en el Foro de Recursos Humanos, con todos nuestros invitados que están ya alrededor de esta mesa de tertulia, en la que yo le agradezco mucho, si están en directo, que estén con nosotros, y si nos están escuchando a través de las redes sociales en diferido, gracias por escuchar estos contenidos, que son contenidos de presente a futuro. Pues vamos a hablar del talento senior hoy con la Fundación Más Humano.
En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista. Lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano. Las empresas y su dimensión más humana, sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano, su visión, las personas.
Saludo a todos los hombres y mujeres de la Fundación Más Humano, que hasta ahora seguro están dispersos en distintos sitios trabajando cada uno, pero el que está aquí es el subdirector de la Fundación Más Humano y People Strategy, este programa hace muchos años. Tomás Pereda, ¿cómo estás, Tomás? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Viernes de lunes, pensando el viernes en este programa, lunes hoy.
Que da la impresión,
Tomás, que estamos después de unas vacaciones. Da la impresión, ¿eh?
Sí, en Madrid, desde luego, estos cinco días han sido días. Parece que el número cinco llama a la reflexión. Este mes parece que cinco días reflexionamos.
Vamos a hablar hoy, y es buen lunes para hablar del desempleo, los profesionales de más de 50, que representan cerca del 30%, Tomás, de las personas paradas en nuestro país. Es decir, que el desempleo, y dábamos los datos hoy en el colectivo senior, sigue representando a casi uno de cada tres parados en España. Esos datos que dábamos al principio, seguro que hay talento senior ahí. Y lo más preocupante, si hablamos de paro de larga duración, es que un 42% del total de parados son profesionales mayores de 50 años, lo que se traduce, para que lo entiendan todos ustedes, en más de un millón de personas, por cuantificar. Estos datos nos recuerdan que el problema del desempleo que hoy se está dando en todo nuestro país, digo, los datos esta mañana del paro, de los mayores de 45 años, lejos de disminuir, no para de crecer. Y es necesario que tanto los organismos públicos, no Tomás, como las empresas adoptemos medidas también y asignen recursos para ayudar a este colectivo tan de actualidad.
Totalmente. Es verdad el dato que citas de que cuando una persona de más de 45, sobre todo 50 años, cae en el desempleo, pues lo tiene muy difícil para volver a reincorporarse al mundo laboral. Posiblemente es el problema en este momento más agudo. Cuando te quedas sin trabajo a los 50 años, por eso el 42% de los parados de larga duración tienen más de esta edad, de 50 años. ¿Y por qué? Bueno, pues aún seguimos, yo creo, soportando toda una serie de prejuicios, de estereotipos, de sesgos inconscientes que impiden o dificultan la reincorporación de estos profesionales al mundo del trabajo. Y posiblemente hoy, en donde yo creo que el otro día, hace un par de semanas, el informe del Banco de España volvió a confirmar que la escasez de mano de obra es la tercera mayor preocupación de las empresas. En este momento, la gestión del talento senior es una cuestión de sostenibilidad. Si no tenemos gente para apoyar nuestros proyectos de crecimiento, no vamos a crecer. Y como cada vez la inversión de la pirámide demográfica nos dice que cada vez hay menos jóvenes, o miramos a los senior o no creceremos. En este momento ya no es una cuestión puramente de principios, que lo es, sino también es una cuestión de sostenibilidad, de viabilidad de nuestras organizaciones hoy y sobre todo de cara al futuro.
Algunas empresas ya incluso, Tomás, están dando cuenta de todo esto y otras no sé qué están pensando. Algo que se analiza en el sexto informe Carrera y Talento Senior 2023 de la Fundación AZ, hoy vamos a hablar con ellos, que se presentó en abril en el marco de la iniciativa Más Talento Senior, de la que formáis parte junto a la Fundación Más Familia y EGECON, ¿no?
Totalmente. El pasado 10 de abril, en un nuevo encuentro de esta alianza de Más Talento Senior, que de alguna manera integra estas tres organizaciones, se presentó un informe en donde, en este caso es el sexto informe, Carrera y Talento Senior 2023, en donde a partir de unos 15 indicadores se mide cómo está la temperatura del talento senior en aquellas compañías del IBEX. Y de ello pues vamos a hablar en esta parte del programa.
Manuel Martínez es presidente de la Fundación AZ y ha tenido a bien hacer un hueco en la agenda de este lunes y de esta semana para estar compartiendo con nosotros un tiempo de reflexión. Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días y muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros.
Sitúanos, aunque lo conoce mucha gente, Fundación AZ, en primer lugar, para ubicarnos. Sí. Pégate al micro, así se escucha mucho mejor.
Sí, perfecto. Bueno, pues para introducir la Fundación AZ, yo creo que lo más importante es decir cuál es la misión de esta fundación donde estoy trabajando y colaborando. Y no es ni más ni menos que fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones y en las empresas, impulsando la transparencia, el buen gobierno y el compromiso social. ¿Qué tipo de metodología venimos usando? Que yo creo, Frank, que es muy importante para reseñar pues la objetividad de nuestro trabajo. Pues es ir a la web, en este caso, del IBEX 35, de las 35 empresas, y ver sobre lo que es la gestión del talento, sobre esos 15 indicadores que Tomás ha señalado antes, pues ver cómo la información es visible, es accesible, es actual e incluso es íntegra. Y, bueno, pues para todos los grupos de interés. Entonces, en base a esa metodología, es como nosotros trabajamos para crear ese informe.
Manuel, situados ya, ¿qué evolución percibís en estos 6 años sobre la gestión del talento senior en las organizaciones y en las empresas?
Bueno, pues mira, del resultado, y por hacer un resumen muy rápido, pero seguro que iremos hablando en más detalle, podemos decir que ha aumentado el nivel de transparencia en materia de gestión de talento senior dentro de las grandes empresas en España que conforman el IBEX 35. De esos 15 indicadores que señalábamos antes, pues podemos decir que 12 han crecido. Es decir, es una buena señal. Tampoco vamos a decir que muy significativamente, pero han ido continuamente mejorando a lo largo de estas ediciones. Uno se mantiene, pero se mantiene por una sencilla razón, porque está en el 100% ya desde el año pasado. Entonces es el referido a segmentar información por tramos de edad de las plantillas dentro de la web de estas corporaciones. Bueno, pues es una buena práctica. Y solo uno baja. Muy crítico, muy preocupante, pero que seguro que va a estar ahí encima de la mesa, que es formación, porque está muy ligado precisamente al desarrollo y precisamente a este segmento de empleados senior en las organizaciones. ¿Quiénes son con mayor cumplimiento? Si puedo hacer un pequeño apunte y seguiremos hablando, como he dicho antes, de ello. Pues, bueno, en cuanto al mayor cumplimiento de estos indicadores, es segmentación de plantillas, que está en el 100%, como decía, la información acerca de bajas que hay en las plantillas, con un 97%, y remuneración. Por esas horquillas que van referidas a edades, pues la media de remuneración que existe en esas corporaciones. Están bien. Y las de menor cumplimiento, pues tenemos el nuevo indicador, que es sobre clima sociolaboral, es nuevo, es un 6%, es muy bajo. Procesos de formación, un 17% de las compañías están trabajando en ello de acuerdo con los indicadores que tenemos, y jubilaciones, que están un 17%, que también es muy bajo. Las mejores prácticas, por hablar ya de las que son realmente transparentes, y hablaremos en detalle porque hay compañías con muy buenos casos que compartir, es Mapfre y CaixaBank. Pero hay que decir un apunte, que las empresas, cuando hicimos el corte a junio del año pasado de las empresas que componían el IBEX 35, es cierto que las nuevas empresas que se incorporan a esa lista tienen un gap con respecto a las que venían existiendo y que han venido trabajando en esta materia, ¿no? Pero bueno, se incorporan y seguro con ese interés.
Hablando de indicadores, porque ahora ya estamos entrando y de hecho, de alguna manera, el sello Más Talento Senior también obedece a esta etapa, ¿no? En la pasada la sensibilización o trabajando la sensibilización, luego hay que medir, ¿no? Hay indicadores, es verdad, que demográficamente hay empresas más veteranas, hay empresas más jóvenes, y a veces es posible que simplemente el dato demográfico de la plantilla sea un dato estático, porque aquellas empresas que son muy ya casi centenarias, pues lógicamente tienen plantillas mayores, y respecto a aquellas que son más recientes. Pero luego hay unos datos dinámicos, y esto es ya entrar un poco en la opinión, ¿no? Que yo creo que pueden reflejar una gestión más dinámica del talento senior, como bien has citado, formación, desarrollo, promociones, selección de mayores de 50 años. ¿Tú crees, desde tu punto de vista, y como gran experto además en el mundo de gestión de personas con una larga trayectoria, que esos indicadores deberían empezar a integrarse dentro de lo que es los informes que se publican por las distintas webs de las compañías del IBEX?
No tengo duda. Yo creo que han ido mejorando, no solo por el requisito legal que ya tenemos como para estar en compliance. Todas este tipo de corporaciones del IBEX 35 pues tienen que dar información no financiera sobre diversidad, o con la nueva directiva europea del 22, del 2022, sobre información sobre sostenibilidad. Pero es cierto que, bueno, pues estamos viendo un incremento, un crecimiento que es apreciable, vamos a decir, en materias que son críticas, como por ejemplo envejecimiento de plantillas. Por lo tanto, si tienes esa información, puedes hacer análisis de qué estrategia vas a hacer sobre ello.
Claro.
Equipos multigeneracionales, que todos sabemos que es crítico. Tiene un sesgo en algunas corporaciones todavía de incorporar distintas generaciones en equipos de trabajo. Bueno, pues lo que es prácticamente científico es que funcionan, que es un motor de lo que llamamos el engagement, el compromiso con la corporación, el ver gente de distinta edad por el aporte que tienen y también la retención del conocimiento. Podemos decir que sí y que es algo que todas las empresas deben empezar a incorporar dentro de sus informes, este apartado, porque tú, Tomás, has señalado algo que es muy importante. Esto no es como los ingleses llaman un nice to have y que sea algo de moda. No, es sostenibilidad. Uh-huh. Sostenibilidad de las corporaciones, sostenibilidad del negocio. Hay que saber retener el conocimiento, el talento para buscar la sostenibilidad y, por supuesto, si lo ligamos a la necesidad de hacer de atraer talento de otros mercados, pues también tenemos aquí una oportunidad muy grande.
Sí, aunque has dicho algo, pero sí me gustaría que los próximos 2-3 minutos, o sea, no quiero hacer ningún ranking de empresas en este programa, pero digo de momento, no sabemos qué podemos hacer en el futuro, pero partiendo de que este informe es completamente independiente y no se financia por ninguna de las empresas analizadas, ¿cuáles han sido las compañías mejor valoradas según vuestro criterio de evaluación y por qué? Podríamos, si te parece, enunciar algunas muy bien valoradas y otras, todas son muy buenas compañías, ¿eh? Y otras que pueden mejorar, ¿eh? Que pueden mejorar. No sé si
en
nos atrevemos.
Top 5 tenemos, además, aquí sí. El estudio.
Bueno, el estudio, vamos a ver,
hemos
sacado cuáles son transparentes.
Tomo nota, Fernando, aquí. Manuel.
¿Cuáles son transparentes, cuáles son traslúcidas y cuáles son opacas? Lo que sí podemos decir es que, como dato importante, es que la lista de opacas se ha reducido. ¿Vale?
Bien.
Yo creo que eso es muy importante de reseñar. No tanto como quisiéramos, porque va lento, pero bueno, lo importante es que esto va avanzando. Para señalar corporaciones, claro que tenemos un ranking y sale pues de la puntuación que reciben en esa evaluación cuando vamos a las webs. Yo podría decir, aparte de las dos que salen como realmente transparentes, que he dicho, Mapfre y CaixaBank, luego tienes otra serie de organizaciones que están haciendo un trabajo excelente. Si cogemos, por ejemplo, la categoría que nosotros identificamos como gestión de diversidad y no discriminación, pues están Sabadell, Leroy Merlin y Naturgy, como tres compañías que destacan uh-huh. en ese apartado. Si cogemos aquellas compañías que hacen un trabajo excelente en el desglose de plantillas por edad, etcétera, que te permite luego gestionar o poner estrategias en marcha, pues son Iberdrola y Telefónica. ¿Vale? Y si coges aquellas que salen muy bien en temas de participación y colaboración, pues tenemos Mapfre, CaixaBank, Redeia, Sacyr, etcétera, ¿vale? Y Endesa, por supuesto, que también está haciendo una gran labor. A mí me gustaría en este apartado decir, bueno, pues que están haciendo un gran trabajo todas nuestras grandes organizaciones y tienen iniciativas que son realmente dignas de poder seguir otros y de copiar. Aquí no se va a inventar la rueda. Por ejemplo, si miras a Acciona tiene una iniciativa de gestión de talento senior que han llamado People. Sacyr, pues con una iniciativa que se llama Senior Talent. Mapfre aglutina toda una gran iniciativa que toca muchísimos campos sobre el talento senior y que han denominado Aging. Endesa, con nuestros mejores valores, también muy sólida y que están consiguiendo grandes resultados.
De lo que hablaremos luego.
Sí, efectivamente, aquí tenemos a Nieves que nos dará detalles acerca de ellos. Y enhorabuena, porque el otro día escuché a Nieves y fue sorprendente realmente lo que estáis haciendo en el mercado. Si cogemos Grifols, que acaban de dar anuncios hoy de su situación y alianzas, pues tiene un proyecto precioso también, Leading the Future. BBVA, Employee Resources Group. Y por último, en distintas industrias, AENA, con líderes desarrollando líderes. Sabemos que realmente hay un movimiento serio, con estrategias serias y sólidas.
Una pregunta. Tú, de alguna manera, Manuel, y basado en tu amplia experiencia, y no solamente desde este punto de vista de este informe, ¿tú crees que el resto del mundo empresarial, del tejido empresarial, está tomando conciencia de la importancia que tiene la gestión de la diversidad generacional, la gestión del talento senior en este momento? ¿En qué momento la ves? Ya como una opinión personal de un experto de recursos humanos.
Vale. Mira, yo creo que, por supuesto, el regulatorio ha sido un gran empuje y a veces es una pena, pero bueno, las cosas cuando te dicen que hay que poner en marcha determinado tipo de estrategias y que seas transparente en cómo gestionas determinado, estamos haciendo realmente un perjuicio. Hace poco hablábamos del daño que se estaba ocasionando en la gestión de talento en las organizaciones y bueno, pues yo creo que aquí hay una gran oportunidad todavía de trabajo, Tomás. Yo creo que no se ha hecho todo lo que se debe hacer. No creo que seamos el mejor mercado para cogernos como referencia, pero sí que estamos trabajando de forma sólida, yo diría, de 3 años a esta parte, ¿no? Y bueno, pues yo creo que viendo grandes ejemplos como algunos que he mencionado y ahora Nieves nos hablará seguro de Endesa, pues eso puede ser acicate para darse cuenta que las empresas tienen que mirar, no es un tema, cuando hablamos de discriminación, es un tema, vuelvo, de negocio. Es decir, tú tienes el talento dentro de tus organizaciones y estás mirando fuera. La gestión no es completa. Y yo aquí tenía algunos apuntes para que no se me fuera de la cabeza en cuanto a lo que estás diciendo, Tomás, y me adelanto. Y es, todas las empresas tienen grandes programas de gestión de talento. Para high talent, para talento con potencial, pero también para grandes contribuidores. ¿Quiénes te contribuyen todos los años y te ayudan a sacar esto adelante? ¿Vale?
¿Os parece que lo dejamos? Como tenemos una pausa, ahora nos quedamos por ahí, Manuel. ¿Qué te parece? Nos quedamos
parece
por ahí.
Muy bien.
Como hemos mencionado a Nieves Gutiérrez varias veces, estará Endesa con nosotros ahora, dentro de un ratito.
Sí, sí, aquí estamos.
No es que no quiera hablar, ahora te presento en condiciones. Pausa y volvemos, no se vayan.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, Madrid. 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Las 7 de la mañana, hora central europea.
Capital, la bolsa y la vida. Es el programa líder de la radio económica en España.
¡Arriba!
Luis Vicente Muñoz consigue reunir cada mañana al público más joven interesado en la nueva economía según la primera ola del EGM 2024.
Gracias por vuestra fidelidad.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Y aprovecho que no se me olvide de nuevo para agradecer a todas las personas que estuvieron en el encuentro anual del Foro de Recursos Humanos el 25 de abril en la Torre de Iguay, un sitio allí estuvo, por cierto, la Fundación Más Humano, y con muchas personas en muchos, me están llegando muy buen feedback. Dicen que el feedback es muy interesante para saber realmente cómo se percibe no solo los sonidos, sino también la evolución del Foro de Recursos Humanos. Y agradezco a todas las personas que en estos 21 años apoyan el Foro de Recursos Humanos y en este formato de encuentro anual, que iremos, por cierto, celebrando también en otras ciudades españolas. Estamos hoy hablando del talento senior. He dejado casi con la palabra en la boca a Manuel Martínez, presidente de la Fundación AZ, hablando y dando datos de este informe que estamos presentando hoy, siempre con el fondo de grandes compañías del IBEX 35. Manuel.
Sí, muchas gracias, Fran. Bueno, pues en lo que decíamos, contestando también a la pregunta que había hecho Tomás de cómo estábamos y cómo lo veía personalmente la gestión de talento senior en nuestro mercado. Bueno, pues estaba haciendo el apunte de que existe ya gestión de talento en cualquier organización, sobre todo en las grandes del IBEX 35, obviamente, ¿no? Para lo que es gente con potencial y poner en marcha estrategias al respecto. Y luego los que realmente son contribuidores. Bueno, todos trabajamos en ellos, que son los que tiran del carro, gente muy comprometida, muy satisfecha con lo que hacen, muy técnica y, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Aquí es donde puede caer la gente de talento senior, ¿no? Donde haya una gestión adecuada de gente que ha venido siendo gran contribuidor, con una larga experiencia, con un alto conocimiento y que realmente se puede tirar, pues seguramente adecuando algún tipo de iniciativa de desarrollo, de formación, pero como ocurre también con cualquier otro nivel, otro segmento de las plantillas de las corporaciones. Y ahí hay una gran oportunidad. Yo creo que se está, Tomás, decíamos cuando presentamos el informe un término que usasteis vosotros, despilfarrando realmente el talento. Y eso una corporación no se lo puede permitir. De hecho, yo creo que tendría que estar dentro de los objetivos de la organización y de sus directivos de no dilapidar el talento de las organizaciones.
Porque en una época donde es tan escaso el talento.
Efectivamente.
Presenta la tercera preocupación de la empresa española.
Manuel, ¿algún dato más que quieras? Bueno, al final estamos ante una asignatura aún pendiente, según vuestro informe, que es, sin embargo, que apenas figuran perfiles senior, ¿no? En las nuevas contrataciones, menos de un 10%. Iba a decir por qué ocurre esto. Bueno, algo has dicho, pero soluciones de futuro.
Bueno, nosotros pusimos una serie de recomendaciones una vez hecho el análisis y viendo cuáles eran las conclusiones, y esas recomendaciones que hacíamos yo creo que son de fácil puesta en marcha y que además dice mucho de las marcas de cualquier corporación también. Y por ejemplo, hablamos de cómo pueden llevar a cabo una mayor contribución al incremento de la visibilidad social del talento senior. Es decir, ¿qué valor aportan? ¿Cuál es su papel dentro de la competitividad y de la sostenibilidad de las organizaciones? Otro punto que podría recomendarse, pues sería trabajar en planes y estrategias en el envejecimiento de las plantillas, que además hay un retraso oficial en la jubilación de los trabajadores. Y tenemos prácticas en el mercado buenísimas. Como he dicho antes, no hay que inventar la rueda. Por ejemplo, también impulsar la puesta en marcha de equipos multigeneracionales, que son importantísimos. Poner políticas de no discriminación en un tema que Tomás antes ha apuntado, en los procesos de selección, en promoción y formación. Preparar a los trabajadores senior para sus salidas, prejubilaciones o cualquier otro tipo de salida. Es una obligación, no solo moral, pero también, y para los que salen, también para los que quedan, el impacto y cómo lo van a ver. Y yo diría que puede llevarse a cabo prácticas, algunas prácticas. Primero, utilizar, sobre todo en el tema de reclutamiento, para evitar discriminación. Bueno, pues currículum ciego, como se hizo en su momento en temas de género. Bueno, lo que tienes que buscar es el perfil, no si es hombre o mujer, o si tienes 55 años o si tienes 40. Pedir al líder que, por ejemplo, incluya dentro de un proceso de selección, junto con su consultor, su persona de recursos humanos o quien sea, que meta al menos una terna dentro de los candidatos. Pedirle que meta un tercio mínimo de gente, sin ningún sesgo, pero cumpliendo los requisitos dentro del proceso de reclutamiento. Eso dice mucho de una marca. Y, por último, tocar el bolsillo de los ejecutivos. Es decir, que forme parte de los KPIs, de los objetivos de los directivos, que se evalúan al final del año si han cumplido o no han cumplido y que van ligados al bono o al pago del incentivo. Es una forma de buscar impacto y de que las cosas se vayan moviendo con cierta rapidez.
Y de titular también, que me das en este programa, porque ese es bueno, ese es bueno. Bueno, Manuel, te quedas con nosotros, presidente de la Fundación AZ. Gracias por estar, son datos que vamos a remover también esta semana en www.fororecursoshumanos.com para conocer de fondo bien el talento senior. Hoy vamos a hablar también de demografía y de inmigración, con la voz y la firma, el comentario de Tomás Pereda.
Nos guste o no, la demografía sigue siendo nuestro destino y con muy poco margen de maniobra para alterarla a corto y medio plazo. Sigue avanzando de manera silenciosa como esa termita que poco a poco descompone los pilares de nuestro sistema social y económico. Ya sabemos, con poco margen de error, lo que nos espera al torcer la próxima curva. La longevidad y el envejecimiento siguen avanzando positivamente, pero cada vez tenemos menos hijos. Nuestra tasa de fecundidad continúa en descenso y ya estamos por debajo de 1,19 hijos por mujer, a gran distancia de esa tasa de reemplazo del 2,1. Hace poco señalábamos cómo, según la previsión de Eurostat de 2018, de aquí al año 2100, la población autóctona española se reducirá en 21 millones de personas, pasando de los 47 millones actuales a una previsión de 25 millones, sin contar con inmigración. Desde hace años mueren más españoles que los que nacen. Nos estamos reduciendo como población. ¿Qué efectos tendrá sobre nuestro modelo social y económico? Si según el reciente informe del Banco de España, la escasez de mano de obra ya representa el tercer factor limitativo de la actividad empresarial y creciendo, ¿qué puede pasar cuando seamos menos? ¿Será todavía más difícil cubrir nuestras necesidades de talento? Un menor stock de capital humano reduce el crecimiento, nos dice el Banco de España. Sin manitas no hay galletas. ¿Y qué impacto tendrá para el consumo cuando seamos la mitad de los clientes? ¿Y qué pasará con nuestras pensiones? El Banco de España, y desde su papel experto independiente, acaba de advertirnos en su reciente informe 2023 que para mantener la sostenibilidad del actual modelo basado en la actual relación entre cotizantes y pensionistas, necesitaremos contar con 37 millones de trabajadores inmigrantes en 2053, lo cual representará que España contará con más trabajadores extranjeros que autóctonos. Este escenario plantea nuevas preguntas. ¿Por qué doblando el desempleo sobre la media de la Unión Europea cada año se quedan cientos de miles de puestos sin cubrir? ¿Estamos aprendiendo lo que el mercado necesita que sepamos? El 80% de la inmigración no posee estudios universitarios. Y no debemos olvidar que en sus países de procedencia la caída demográfica ya es también significativa. No acabamos de comenzar a gestionar el talento senior y la diversidad generacional y ya aparece en el horizonte la gestión de la inmigración necesaria. Quizá dibujamos un panorama demasiado distópico, pero no estaría de más comenzar a afrontar un plan para responder a este futuro probable, evitando volver a escuchar eso de «no se podía saber». Desde esa probabilidad, que no certeza, no descartemos un cambio dramático de guión y nos sorprendamos con la llegada de robots inteligentes y cotizantes que nos resuelvan este futuro algo inquietante. No sería la primera vez que el futuro nos sorprende, tal como pasó hace un par de siglos en un Madrid en el que el aumento del transporte tirado por caballos auguraba que sus excrementos acabarían desbordando las calles. Apareció el automóvil y se acabó el problema. Pero en cualquier caso habrá que ponerse a ello, porque nosotros, los de entonces, aquellos que ya sabemos que la suerte es en donde confluye la preparación y la oportunidad, tal como nos enseñó Séneca, seguimos siendo los mismos.
El comentario de Tomás Pereda. Comentábamos en la primera parte, Tomás, de este programa, que aunque queda mucho camino por recorrer en torno a la gestión del talento senior, son muchas las organizaciones que empiezan a mostrar un claro compromiso, claro, con este, claro de verdad, lo repito varias veces, porque es un reto que está ahí encima de la mesa. Aunque luego hay otras opiniones que dicen lo contrario, que nunca va a desflorar o va a ponerse en primer plano este talento senior.
Sí, sí, no, en los últimos, antes como comentaba Manolo, 3 o 4 años, yo creo que esta cuestión de sostenibilidad ya está en la mesa de muchas organizaciones. Se citaban antes algunas compañías, que en cabeza está Mapfre, también está la CaixaBank, está Endesa también en cabeza, que está hoy con nosotros, y desde luego en este tema ya está en la mesa de organizaciones importantes, porque han comprendido lo que significa este reto y este desafío, y sobre ello hablaremos ahora.
Pues les voy a presentar a Nieves Gutiérrez, desde la cultura, People, organización, líder en Endesa.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Nieves, que se incorpora con expectación porque te han nombrado varias veces ya a lo largo del programa, y la gente dice, ¿dónde está Nieves? ¿Dónde está Nieves? Bueno,
sí,
pues
sí.
Aquí está Nieves. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Fran, muchísimas gracias, y bueno, encantada de estar aquí con vosotros.
¿Cómo están los hombres y mujeres de Endesa?
Los hombres y mujeres de Endesa, muy bien, estamos muy bien, sí,
dando
sí.
Luz.
Fenomenal.
Efectivamente.
Si no me equivoco, Nieves, la edad media de vuestra plantilla es de 45 años y el 35% de vuestros profesionales tienen más de 50 años. Y una amplia trayectoria en la compañía. ¿A qué crees que responde toda esta realidad, en tu opinión, para empezar a hablar contigo?
Bueno, es un poquito más alta la edad media, ¿vale? Es básicamente un 46,9, ¿vale? De años, un casi 47.
Muy bien.
Bueno, es cierto que somos una compañía que el próximo noviembre cumplimos 80 años de fundada, ¿vale? Así que podríamos ser senior también, ¿no? Estamos ahí. Y pues con 9.033 empleados en todo el territorio nacional, efectivamente ese porcentaje alto, ¿no?, de talento senior que tenemos en la organización representa ese 35%. Bueno, para Endesa siempre ha sido fundamental situar a las personas en el centro, ¿vale?, poniendo el foco en su satisfacción y bienestar, ¿vale? Nuestro enfoque está en un ciclo, ¿no?, virtuoso de bienestar, motivación y resultados, ¿no?, que se retroalimenta un poco con el talento que tenemos dentro de la compañía y cómo lo gestionamos.
De la Fundación AZ, lo que hemos oído, bueno, el informe destaca, Nieves, positivamente diferentes aspectos relacionados con vuestra gestión del talento senior y la diversidad generacional. Mi cuestión, y Tomás tendrá también ahora otras, ¿qué valor crees que aportan unas generaciones frente a otras? Que esta es una cuestión que lo hablamos siempre aquí en el Foro de Recursos Humanos.
Bueno, en nuestra organización conviven 5 generaciones, ¿vale? No en muchas empresas tenemos esta dimensidad, ¿no? De personas nacidas de antes de 1955 hasta nacidos en 1993. Bueno, en Endesa y en el grupo Enel, la diversidad es una cuestión estratégica que llevamos años trabajando para tener una empresa más diversa e inclusiva, porque está demostrado, efectivamente, que equipos más diversos son más productivos, más creativos, y que en una empresa diversa es más competitiva y sostenible en el tiempo. Un poco el tema sostenibilidad lo tenemos muy metido en el ADN.
Hola, buenos días, Nieves. Aunque te estábamos esperando ya por fin en antena en tu momento. Bueno, la verdad es que desde la Fundación Más Humano no podemos dejar de mencionar que la marca Endesa es una marca muy querida para la Fundación Más Humano, porque desde hace 6 años, a través de vuestra fundación, de la Fundación Endesa, estáis apoyando y estamos colaborando con vosotros en este proyecto Generación Sabia, tan pionero en su momento, cuando ahora ya se habla constantemente en casi todas las organizaciones que han tomado conciencia de la importancia de la diversidad generacional, pero hace 6 años éramos, de alguna manera, estábamos bastante solitarios en este ámbito, ¿no? Estabas hablando de alguna manera de la gestión de equipos intergeneracionales. Próximamente nosotros en la Fundación Más Humano vamos a lanzar un informe en donde de alguna manera constatamos que los tiempos de permanencia, sobre todo de las generaciones más jóvenes, se están acortando. La percepción del tiempo, la instantaneidad, eso está afectando también a las etapas profesionales. Endesa es una organización muy intensiva en conocimiento, con un conocimiento de 80 años que va heredándose y se va transfiriendo, pero ¿consideráis que la diversidad generacional en este caso es una ventaja, es un valor diferencial para retener ese conocimiento interno y que de alguna manera los profesionales más seniors, que son más estables, de alguna manera lo conservan y lo transfieren a las nuevas generaciones?
Pues, Tomás, efectivamente, o sea, con estos 80 años de trayectoria hemos tenido que evolucionar, ¿no? Claro. Bastante en distintas tecnologías, ¿no? O sea, hemos pasado de tener una mina de carbón, ¿no?, a poner un parque eólico. Y nosotros, nuestro talento, no lo hemos dejado atrás, ¿vale? Uh-huh. Hemos hecho muchísimas estrategias de reskilling y upskilling para no perder ese talento, ¿vale? Y que la persona, como había dicho antes, está en el centro, ¿vale? O sea, no porque trabajabas en una mina de carbón y eras especialista, ¿no?, en esta tecnología, te hemos dejado atrás y te hemos, pues, reestructurado e incorporado a los diversos cambios que estamos viviendo en el sector energético con la descarbonización.
Hablamos antes en el comentario que el desajuste educativo es lo que está impidiendo muchas veces encontrar las personas que necesitamos, a pesar de que España en este momento tiene una tasa de desempleo pues cercana al 12%, que dobla la media europea. En Endesa habéis puesto en marcha procesos de reskilling y upskilling, que de alguna manera está en la boca también de todas las empresas, para adecuar ese talento a las nuevas realidades y al nuevo conocimiento que las empresas estáis necesitando.
Totalmente, o sea, a priori hemos buscado internamente en el talento, claro, ¿no? Es cierto que para diversas tecnologías el talento es muy específico, ¿no? Y la formación igual no se podría acoplar, ¿no?, para desarrollar las tecnologías o las instalaciones que tenemos. Por lo tanto, lo primero que hemos hecho es mirar dentro, claro, y buscar ese talento, ¿no?, que tenemos, que son personas que van con un alto compromiso y un engagement en nuestra compañía, e intentar, pues, mejorar, ¿no?, su desarrollo e incorporarlos a la nueva estrategia de la compañía.
Estamos hablando con Nieves Gutiérrez, desde Cultura, desde People, desde organización líder en Endesa. Tengo una cuestión, y además reflexionamos este fin de semana, que me han pedido una serie de preguntas para distintos temas y lo quiero sacar ahora en este programa. Pero déjenme que incorpore a la tertulia a Desiree García, que es directora del proyecto de la Fundación Más Humano, que nos hable también de todo esto en Endesa. Desiree, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Fran, Tomás, ¿cómo estáis?
Hola, muy bien, bueno, estás? Pues te incorporas a la tertulia. Ahora te preguntaré algunas cosas, pero te incorporas a la tertulia porque si no nos dan la una y no estás en el programa. Pero voy a esa reflexión que quiero la opinión de Nieves, ¿no? Las empresas cada vez tienen, bueno, esto es típico y tópico, ¿eh?, más dificultad para encontrar el talento que necesitan. Esto es un titular, salía en el Foro de Recursos Humanos también en su 21 edición el otro día, en el encuentro anual. Evidentemente que hay instituciones que están todas preocupadas con esto, pero unas atinando más que otras, ¿no? Aquí podríamos hacer otro análisis del IBEX 35, ¿eh? Atinando más que otras, es el futuro, depende el futuro de ellas, pero una cosa es la atracción, el employer branding, otra es la dificultad, qué importante el bienestar para atender efectivamente ese talento futuro. Pero ¿crees que los profesionales senior, de verdad, ¿eh?, porque hay, esto lo preguntaría a 5 directores de recursos humanos y encontraríamos opiniones diferentes, ¿no? Entonces, quiero ver el potencial real y la solución real, ¿no? ¿Crees que los profesionales senior pueden ser la solución, Nieves?
A ver, yo creo que en nuestra experiencia, ¿no? El talento senior que tenemos dentro es una palanca enorme, ¿vale? Para llegar a los objetivos que nos hemos propuesto. Uh-huh. Nuestros profesionales están totalmente comprometidos con la empresa y han apostado, ¿no? Por continuar en ella, ¿vale? Tenemos una movilidad interna que va creciendo, ¿vale? Por lo tanto, van moviéndose esos equipos intergeneracionales dentro de la compañía, y es cierto que tenemos una tasa muy pequeña de personas que nos dejan, ¿vale? Por lo tanto, es cierto que son ellos, ¿no? Un valor fundamental. Viendo un poco nuestra plantilla media, ¿no? Efectivamente es donde está el grosso, ¿no? De nuestro talento, y bueno, y es donde nos queremos enfocar, sobre todo un poco también en sensibilización, comunicación, en una formación y desarrollo, ¿no? Para mejorar, ¿no? Este reconocimiento en los empleados y que sigan aportando su talento para conseguir los objetivos propuestos.
Desiré, el proyecto Generación Sabia, con el que habéis contribuido de una manera muy relevante a concienciar sobre, bueno, la relevancia y la importancia de reconocer e impulsar el talento senior, algo que reivindicáis con acciones, ¿no? Muy inmediatas y que hemos podido observar el pasado 30 de abril, ¿no?
Desde luego, Fran, porque no solamente hay que formar al senior y concienciar a las empresas, sino también hay que hacer que este problema cale en la sociedad, ¿no? Y por eso conmemoramos el 30 de abril como el Día del Trabajador Senior, ¿no? De manera simbólica. Un día antes del 1 de mayo, porque ellos simplemente llegaron antes. Llevamos 4 años recordando e impulsando este Día del Trabajador Senior desde la Fundación Endesa y Fundación Más Humano. Y este año, además, hemos querido hacerlo de Yo Estoy al Día, nuestro lema para este año, un poco rompiendo los prejuicios y los sesgos, estereotipos que se conforman en torno al talento senior, ¿no? Y lo hemos hecho reivindicando esa formación que tienen en inteligencia artificial y que el senior se pueda adaptar perfectamente a las tecnologías de hoy en día, son innovadores y se forman continuamente y de manera constante, porque al final el talento forma parte de su actitud, y lo hacemos de esta manera.
Buenos días, Desiree, soy Tomás, ¿cómo estás?
Hola, Tomás, ¿qué tal?
Bueno, yo no dejaré de agradecer continuamente a la Fundación Endesa y a Endesa, que está aquí hoy con nosotros, su apoyo a este programa, porque desde hace 6 años que creamos esta plataforma Generación Sabia, más de 45.000 profesionales de más de 50 años que por distintas circunstancias pierden su trabajo en un momento difícil y en una edad difícil, acaban llegando a nuestra plataforma y trabajamos con ellos. Cuéntanos, de alguna manera, cómo ayudamos dentro de Generación Sabia a estas personas cuando de repente, pues por las distintas circunstancias, necesitan un replanteamiento de su futuro profesional, porque no se resignan a quedarse en la cuneta.
Efectivamente, Tomás, son profesionales mayores de 50 años que con una amplia trayectoria laboral en empresa, en compañías, y son personas que llegan a Sabia y un tanto desorientadas, ¿no? Con un duelo que afrontar, por un duelo laboral, no solamente existen duelos personales, sino que también tienen que afrontar esa pérdida de trabajo, porque muchas veces va asociada a una pérdida de identidad, ¿no? Cuando llevas tantos años en una misma compañía, en una misma función, y de la noche a la mañana tan desvinculado de manera prematura al mercado laboral, te sientes perdido, te sientes sin rumbo. Y lo que les ofrecemos dentro de Generación Sabia es herramientas y recursos que precisamente les ayuden a reincorporarse de nuevo al mercado laboral, a encontrar su propuesta de valor, a volver a ilusionarse, ¿no? Incluso con esa segunda carrera profesional que tienen por delante, e incluso, ¿por qué no?, recuperar vocaciones perdidas que quizás por la inercia del día a día y de un trabajo a otro han dejado olvidadas, ¿no? Y eso es lo que les ofrecemos dentro de Generación Sabia, además de temas de formación, networking, intermediación laboral, entre otros.
Y todo esto sin ningún coste para la persona que de alguna manera acude a nosotros. Cuéntanos un poco, o para que nos escuche la audiencia, ¿qué es lo que hay que hacer cuando alguien se encuentra en esa situación y necesita ayuda? ¿Cómo a dónde llamar? ¿En cuál es nuestra web?
Si eres una persona mayor de 50 años y estás desempleado o estás en transición laboral, es muy sencillo. Generación Sabia, Sabia con V, generacionsabia.org. A través de vuestro navegador, de la página web, podéis daros de alta como senior de manera gratuita. Somos un proyecto sin ánimo de lucro y también te puedes dar de alta también las empresas que estéis buscando talento senior. Pero para los seniors, dais de alta, completáis vuestro perfil y a partir de ahí podéis acceder a más de 200 recursos y herramientas disponibles en el Camino Sabia, que es como así llamamos nosotros a nuestra hoja de ruta, en la que vais a pasar por diferentes etapas, desde que acabáis de ser desvinculados del mercado laboral hasta que volvéis a reincorporaros al mismo. Además, tenéis a vuestra disposición más de 80 webinars sobre diferentes temas de habilidades, competencias, nuevas fórmulas de colaboración con el mercado laboral, emprendimiento, etcétera. Y también tenemos un apartado de intermediación laboral en la que compartimos ofertas de trabajo de empresas que sí apuestan por el talento senior, que sí están buscando incorporar profesionales mayores de 50 años a sus empresas, con lo cual ya han pasado un gran filtro y es que sí que están deseando incorporar ese talento, esa experiencia y esos conocimientos que habéis acumulado a lo largo de todos estos años del talento senior.
Desiree, millones de gracias por estar con nosotros hoy aquí desde la Fundación, desde el proyecto Generación Sabia. Gracias por estar con nosotros desde la Fundación Más Humano.
Un abrazo. Sí.
Bueno, nos quedan prácticamente 2 minutos, pero en 35 segundos, Nieves, ¿algo más que quieras añadir? Porque cuando te escucho y te veo en tu rol de cultura, qué importante es impregnar esto en el ADN de la organización, ¿no?
Totalmente, totalmente. Creo que es un compromiso, ¿no? Y también es cierto que todos vamos a llegar a ser talento senior, ¿no? Eso hay que tenerlo
eso
claro.
Eso está clarísimo.
¿No? Es algo que tenemos claro, ¿no? Que todos seremos talento senior,
pero
¿no?
Que lo tienen que tener claro las nuevas generaciones y lo tenemos claro otros, ¿no? Y mira que llevamos tiempo y años hablando de esto en distintas etapas. Nieves, muchas gracias por estar con nosotros. Saludo a todos los hombres y mujeres de Endesa a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias.
Gracias.
Pues prácticamente, Tomás, algo que añadir, Manuel, porque nos vamos prácticamente.
Sí, yo creo que ya es el. Yo creo que ya ha quedado casi todo dicho. Queda mucho aún por decir, pero lo dejaremos para el próximo programa.
Muchísimo.
Manuel,
gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
A vosotros.
Gracias. Talento senior, miren que hemos hablado, creer o no en el talento senior, todos creemos, evidentemente, porque como muy bien ha dicho la representante de Endesa Nieves, todos vamos a pasar más o menos por esta edad de nuestra vida en la que, bueno, pues cada uno con sus circunstancias, pero evidentemente hay mucho pozo que poder dejar en las organizaciones, en las personas, con lo mejor de cada uno, eso se puede envolver de alguna forma en las organizaciones para que sea comprado por todas las organizaciones y pueda ayudar al ADN de la organización, a la cultura y a muchas personas. Depende de muchas de las personas que nos están escuchando. Gracias a todos ustedes. El próximo lunes hablamos con Adi Relat de Relaciones Laborales. La actualidad, la última sobre relaciones laborales en nuestro país. El lunes en tertulia, he dicho el lunes, no, el lunes toca el observatorio, que me he equivocado, el observatorio Generación y Talento estará con nosotros, el siguiente lunes es cuando es las relaciones laborales. Empezamos con fuerza, el lunes sigan todo sobre personas y empresas en www.fororecursoshumanos.com, que el lunes y nos queda mucha semana, que tenga mucha energía, mucha fuerza y también que convivan con personas y con empresas, que es la riqueza de la organización. Adiós, 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 adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Madrid, 103.2, Capital Radio.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo García, director general de Divacons Alfa Valle.
Y la tendencia es que los precios tienen que bajar, señor Lucadameo, sí o sí, porque el coche eléctrico más vendido en España el año pasado ha sido un coche chino. Y si no lo ven así, creo que se van a vender un tortazo, que espero que tengan buenos iPads. Así que, no sé, yo creo que la cosa se va a complicar. Me fío más de lo que nos dice Elon Musk, que se mostró muy atemorizado con la competencia de los chinos en la materia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.